en su radio están escuchando el programa Ya No Estás Solo con el Dr. Wilfredo G. Sonta. Estamos ofreciéndoles temas de interés sobre la salud física, emocional, ambiental y espiritual. El Dr. Sonta les advierte que sus opiniones solo pretenden orientarlos y les exhorta a que visiten su médico de preferencia. Y ahora continuamos con el Dr. Wilfredo G. Sonta y el tema de hoy. Bueno, y seguimos aquí con ustedes y vamos a hablarle ahora sobre la crisis ambiental. Recuerden que como este programa es de autoayuda, es un servicio público, y además pues aquí tratamos la salud emocional y la salud mental desde el ángulo holístico, o sea, de la salud espiritual, física, ambiental y emocional. Y siempre tratamos de incluir algo sobre cada uno de estos aspectos a lo largo del año, a lo largo de los meses, ¿verdad? Podemos hablar sobre la crisis ambiental. Y no olviden los teléfonos, el 787-743-9594 y el 250-6051, que es el del Viper. Esos son números también gratuitos que no llevan costo. Pueden mandar un mensaje sobre el programa si les gustó, lo que les guste decir sobre el programa o temas que ustedes sugieran. Hablando de la crisis ambiental, pues recordemos que la relación entre la salud individual y colectiva con el medio que rodea a los grupos humanos ha sido un fenómeno captado desde muy antiguo por quienes deben dar atención a los que sufren dolor, limitación o incapacidad por la presencia de alguna enfermedad. En otras palabras, por los profesionales de la salud, ¿verdad? Las relaciones de causa y efecto entre ambos es innegable. Las enfermedades de carácter agudo que se precipitan por desequilibrio, alteraciones o contaminación del medio ambiente son el motivo de las primeras páginas de rotativos en revistas de todas partes del mundo y ha sido un issue importante en el conflicto de Vieques versus la Marina, por ejemplo. Entre estas enfermedades se encuentran la exacerbación de enfermedades respiratorias por contaminación atmosférica y las enfermedades gastrointestinales por contaminación microbiológica de agua y alimentos, y las cuales se han multiplicado. En muchas situaciones específicas la relación no es inmediatamente evidente y existe un tiempo de latencia, a veces de años. Ejemplos de esta situación son el efecto cancerígeno de sustancias contaminantes de diversas fuentes y el aumento de la radiación ultravioleta y su relación con enfermedades oculares como lo son las cataratas, cánceres de la piel, etc. Pues estas han encontrado explicación científica en la investigación epidemiológica que nos apunta como etiología los cambios ambientales y la transformación del panorama sociodemográfico. El acelerado proceso de urbanización trae consigo un gran número de enfermedades originadas por el desempleo, la vivienda precaria, la congestión de las vías públicas, la contaminación atmosférica, la acumulación creciente de desechos domésticos e industriales, los cuales producen y fomentan estilos de vida negativos para la salud, como el consumo de tabaco, el sedentarismo y la sobreutilización del transporte en automóvil. Se establece así una relación que reafirma la concepción integral y moderna que plantea la salud ambiental, lo cual reafirma el concepto de la antigua Grecia, que un entorno saludable sustenta y mantiene un modo de vida saludable y viceversa. Fíjense qué antiguo es esto, que viene de ya más de 2.000 años o 3.000 años. Los principales causantes de esta crisis ambiental lo son la contaminación atmosférica, la contaminación microbiológica y química de alimentos, el problema de los residuos sólidos, la contaminación de las aguas y finalmente los efectos sobre la salud humana de la reducción de la capa de ozono. Existen, por cierto, muchas otras situaciones de riesgo ambiental, pero en general su efecto es menos notable o menos generalizado. Los exhorto a leer sobre estos temas, los cuales tienen una trascendental importancia y representan otra de las crisis globales creadas por nosotros los seres humanos. Por nosotros, como yo digo, el bacterohombre. El bacterohombre. La crisis universal ambiental causada por nosotros, el bacterohombre, ¿verdad? Podemos hablar de algunas de ellas, la contaminación de las aguas. Los ríos, lagunas y mares del mundo se han ido contaminando a medida que el hombre ha ido arrojando descuidadamente mayor cantidad de desechos al agua, pensando equivocadamente que se diluirían o degradarían. Así, las venas del planeta reciben petróleo y todo tipo de basura de los barcos, residuos cloacales, fertilizantes y detergentes que sigilosamente las van infectando. En las ciudades sin alcantarillado, el problema de contaminación más importante es el de las aguas subterráneas. La principal fuente de polución son los tanques sépticos y los residuos industriales arrojados en piletas y basurales que disuelven sustancias tóxicas en los fluidos metropolitanos. Nuestras costas están cada vez más contaminadas, tanto por sustancias inorgánicas que casi impiden la existencia de la vida acuática, como también por derrames de elementos tóxicos producidos por accidentes en barcos de carga, el petróleo siendo el más común. Y el siguiente tipo de contaminación es la contaminación atmosférica. Todas las ciudades del mundo tienen un problema en común. Están envenenadas por altos niveles de ozono de baja altura, monóxido de carbono, hidrocarburos, metales pesados y otros contaminantes. Este tipo de polución es el efecto combinado de los gases eliminados por los vehículos, las industrias y algunas centrales térmicas que utilizan combustibles fósiles. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, el 70% de cada 100 o el 70 de cada 100 habitantes del planeta respiran ese aire cargado de veneno. Santiago de Chile y México, el Distrito Federal, son las ciudades más afectadas de América Latina. No las favorece su ubicación geográfica. La primera se encuentra al pie de los Andes y México está en un gran valle donde las montañas que rodean a la ciudad pues conservan el aire estancado, y eso pasa también aquí en la ciudad donde se origina este programa, aquí en Caguas, que es un valle, y muchas veces el aire se estanca, especialmente en las tardes, y todas las partículas, usted las puede ver de los sitios altos. Yo vivo en una montaña, un sitio alto, donde tengo una vista panorámica, y desde ahí puedo ver cómo el aire se va cargando por las tardes y las partículas va bajando así hacia el valle, y ya en la noche usted ve que esas partículas están dentro de todas las casas que han bajado, y las personas pues por las noches respiran todo ese aire contaminado, y por el día pues tienen que ir a los hospitales, y esto es una de las ciudades de los valles más contaminados en ese sentido, y también donde la incidencia de enfermedades respiratorias es más alta en todo el país, aquí en Puerto Rico. Hay soluciones, ¿sabe?, para esas cosas. Las personas que tienen acondicionadores de aire, hay filtros especiales que usted les puede ordenar, que llegan a filtrar hasta micrones. Micrones son, estamos hablando de medidas bien pequeñitas, que recogen bacterias dentro de esos filtros y tienen un aire más puro usted dentro de su casa. Los filtros que traen los acondicionadores de aire, normalmente eso no sirve para nada, eso no funciona, eso no, lo que hace es recoger polvo y tirárselo usted otra vez. Pero estos otros filtros que son diseñados ya para eso, recogen bacterias y partículas que no le permiten pasar, son lavables, así que búsquelos y ordénelos. La lluvia ácida es otro de los contaminantes. La lluvia ácida azota buena parte del hemisferio norte. Es causada por la emisión de distintos gases, los peores son el dióxido sulfúrico y el óxido de nitrógeno que emiten los autos. Estos gases se mezclan con agua en la atmósfera para formar ácido sulfúrico y ácido nítrico, que caen luego a la Tierra en forma de lluvia, nieve u otras precipitaciones. En los lagos, los organismos más pequeños como el fitoplancton mueren primero, dejando sin alimento a los de mayor tamaño y así sucesivamente en la cadena alimentaria. Cuando las aguas se tornan más ácidas, se disuelven en ellas metales pesados también, como lo son el mercurio, el magnesio y el aluminio. Y en los bosques y en las cosechas, la lluvia ácida aísla los nutrientes vitales, tal como son el potasio, el calcio y el magnesio, de las raíces de los árboles, y los árboles se van debilitando hasta que se mueren. Y ahí tenemos otro peligro y otro problema, ¿verdad? Otra de las formas de contaminación es la destrucción de la capa de ozono. En la estratosfera, el ozono actúa como un filtro para la luz ultravioleta que proviene del Sol. De esta forma, no llega a la Tierra una radiación perjudicial para todas las formas de vida. En los seres humanos puede producir cánceres de la piel y cataratas oculares. Hasta 1970, los científicos empezaron a calcular lo que pasaría si se alteraba la capa de ozono por ciertos contaminantes, y comprobaron que ya había empezado a suceder lo que se temía. Los gases como lo son el clorofluorocarbonados, ¿verdad? Los clorofluorocarbonados, qué palabra más largota, ¿verdad? Pues utilizados en la refrigeración como propelente de los aerosoles, en la producción de talcopor y en los usos militares que van a llegar hasta la atmósfera, todos esos gases que le mencioné. Allí liberan átomos de cloro y otros elementos contaminantes. El cloro ataca al ozono y lo transforma en oxígeno. Un solo átomo de cloro puede destruir varios, pero varios millares de moléculas de ozono. Así se formaron los conocidos agujeros en la capa de ozono sobre la Antártida y la Patagonia, que ya han empezado a mejorar un poco, fíjense, debido a la importancia que se le ha dado mundialmente y a la acción que han tomado diversos países. El peligroso efecto de invernadero es otro de los problemas de la salud ambiental, ¿verdad? De la crisis ambiental. El llamado efecto invernadero es parte del calentamiento de la Tierra, producido por gases como el que les mencioné, el dióxido de carbono, que es el principal gas contaminante, el metano y los clorofluorocarburos. La temperatura de la Tierra y sus variaciones naturales se ven afectadas por la alta cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera. Cuanto más dióxido de carbono, más caliente se torna la atmósfera. Según predicen los científicos, el efecto invernadero hará subir la temperatura de la Tierra entre 3 y 5 grados, lo que representa una enormidad en términos ecológicos, y con las deforestaciones, especialmente en el trópico, que están ocurriendo, pues imagínense ustedes, se pronostican un agudo crecimiento de sequías de verano para los años 2005, así como también una grave crisis agrícola. Los bosques y otros ecosistemas naturales sufrirán más devastación que las cosechas. Una posible solución al problema es terminar con el uso de los combustibles fósiles para producir energía, y con la crisis actual del terrorismo mundial, creo que ya es hora de cambiar a la energía solar. Para estabilizar el clima, se deberá reducir el consumo de petróleo y de carbón. La alternativa para reemplazarlos en forma inmediata son la energía nuclear y el aprovechamiento de la fuerza de los ríos en diques y represas. En el futuro también se aspira a utilizar la energía que se puede extraer de la luz solar del viento, que es la eólica, y del calor interno de la Tierra, que es la geoterma. Pero los esfuerzos que se están haciendo en esta dirección, que los científicos están bien conscientes, han sido apoyados por los estados. Y hace falta ese apoyo, hace falta poner más dinero, más energía y más esfuerzo en eso, porque miren, los combustibles fósiles tienen un límite, se van a ir. ¿Y qué vamos a hacer después? Hágase esa pregunta, ¿no? Vamos a hablar sobre los desperdicios sólidos. Uno de los principales contaminantes de los suelos son los desechos. Y si el cúmulo de estos desechos no tiene un tratamiento seguro y adecuado, puede contaminar los ríos, los suelos y el agua subterránea. Existen más de 100 productos de desechos identificados como contaminantes. No todas las basuras son iguales. Las orgánicas son las menos peligrosas, pero su exceso es muy nocivo. Un ejemplo de esta son los fluidos cloacales que se lanzan en los ríos, en los lagos y en el mar. Las de origen químico, como el arsénico, el plomo, el mercurio, el cromo, etc., son muy riesgosas, y las baterías eléctricas constituyen una verdadera amenaza. Los nuevos residuos, como los plásticos, los tubos de aerosol, los pañales, los neumáticos y otros elementos que no son degradables y sí muy tóxicos, están destruyendo la vida marina. En Puerto Rico existen numerosos basurales ilegales a cielo abierto. Los responsables de esta situación son algunas industrias típicamente contaminantes, como las petroquímicas y químicas, en general los frigoríficos, las siderúrgicas y las metalúrgicas, y las fábricas de pintura, entre otras. Pero además, e igualmente culpables, son los ciudadanos en general, quienes lanzan toneladas de basura a orillas de las carreteras y en los ríos y a través de sus sistemas de drenaje en las casas. Pero vamos a hablar de los desechos atómicos. La basura nuclear es un peligro constante. En algunos países estos desechos se almacenan en tanques de acero titánico, de titanio, ¿verdad?, que se sellan y se entierran dentro de los túneles de hormigón de varias paredes. A pesar de tantas medidas de seguridad, cualquier accidente podría liberar el peligrosísimo agente radioactivo, productor de cáncer y de malformaciones congénitas, como ocurrió en la estación nuclear de Chernóbil en Ucrania en 1986. Este ejemplo triste jamás debemos olvidarnos. Y vamos a hablar ahora del problema de la erosión. La erosión es un proceso geológico producto de las fuerzas universales que escapa el control humano, pero es vital para la salud del ambiente. Las consecuencias de la erosión, como por ejemplo efectos de reubicación de los terrenos, son las que hacen más fértiles las costas y deltas de los ríos gracias al depósito de fértiles nutrientes. Sin embargo, la erosión se transforma en un problema cuando actúa el hombre. ¿De qué manera? Cuando entra el efecto de aceleración del proceso con pérdida exagerada de los nutrientes y minerales del suelo, los principales agentes de erosión son el agua, erosión pluvial, y el viento, erosión eólica. Esta última es la más visible y dramática porque se puede ver en el aire en las áreas afectadas. Las pequeñas partículas del suelo y la materia orgánica son levantadas por el aire, pero aunque resulta menos visible, la erosión pluvial causa más daños que el viento y se clasifica de la siguiente manera: tal erosión por chapoteo y la erosión en sabana. Las distintas formas de erosión están entre las mayores contribuyentes a la contaminación del agua, porque llevan a los ríos y a los lagos y a los pantanos grandes cantidades de fertilizantes y pesticidas que destruyen la vida de los peces y otros animales acuáticos desde el punto de vista del territorio afectado. La contaminación de aguas dulces, los ríos, los lagos, es el problema más grave que nos afecta en el mundo, por el número de personas que existen cerca y que viven de estos lagos y alrededor de ellos, como por ejemplo en la India, la China y en los Estados Unidos. Es un problema crítico. Bueno, espero haberle concientizado un poco sobre este problema de la crisis ambiental, que tiene mucho que ver con la salud holística, con la salud total. Y recuerden que en sus manos está, en las manos de todos nosotros, hacer algo a tiempo, ¿verdad? Así que no olviden nuestros teléfonos, 743-9594, para cualquier pregunta durante horas laborables en la semana, y el del BIPER, que es el 787-250-6051. Espero pues estar con ustedes de nuevo, con la gracia de Dios, en la próxima semana. Así que nos despedimos hasta la próxima semana.
Y así llegamos al final del programa Ya No Está Solo. Les hemos presentado temas de interés sobre la salud física, emocional, ambiental y espiritual. El doctor Santa les advierte que sus opiniones solo pretenden orientar y les exhorta a que visiten su médico de preferencia. Gracias por su sintonía y hasta nuestro próximo programa.